Entrevistas criminales con José Antonio Algarra.
Saludos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrevista criminal. Estamos que lo tiramos. Todavía tengo fresquita mi excursión por los madriles, de donde os traje la charla con Paco Gómez Escribano, y ya estoy de nuevo aquí con un viejo conocido, Benito Olmo. Hace un año estrenó este podcast, hablando de dos de las mejores novelas que por aquella época había leído yo, La maniobra de la tortuga y La tragedia del girasol. Hoy vuelve para contarnos sobre su nueva aventura literaria para la plataforma de audiolibros Storytel. Desajuste de cuentas, pero bueno, eso mejor os lo contará él. Muy buenas, Benito, bienvenido de nuevo a este rincón criminal.
Muy buenas, muchas gracias por darme un huequecito aquí en tu sección, que se está convirtiendo poco a poco en uno de esos lugares en los que cualquier refugiado de la novela negra se siente muy a gusto, ¿eh?
y yo, joder, que la verdad que no veas qué honor teneros a todos por aquí, y la gente que pobláis mis libros y mis estanterías, poder charlar un rato con vosotros.
Ah, para eso estamos.
Pues mira, en primer lugar, darte la enhorabuena por el recorrido que están teniendo las novelas protagonizadas por el amigo Bianchetti. Uh-huh. La verdad que están gustando mucho, ¿verdad? Y resistiendo el paso del tiempo, porque es algo que no es demasiado fácil en estos tiempos actuales, donde lo que prima es lo inmediato, lo que se consume rápido, pero ahí estás aguantando el tirón, ¿no?, con nuestro amigo.
Hombre, pues sí, el mercado editorial está raro, está muy, muy precipitado, con muchísimas novedades, se pasa enseguida a las siguientes remesas de novedades editoriales, entonces cada vez es más complicado no solamente sacar una novela y que guste, sino que esa novela permanezca en el tiempo, esa novela siga, que siga encontrando lectores, que se quede en la memoria, ¿no? Y al final, bueno, el mérito es ese, que la novela siga viva, que la novela siga moviéndose, y por suerte ha sido finalista de vuestro premio, de Negro Inmortal, también finalista del premio Turmonegro, candidata al premio de Cartagena Negra, la mejor novela de 2018, entonces eso hace que la novela siga viva, sigue encontrando lectores, Bianchetti sigue dando guerra, y bueno, yo creo que le queda mucho recorrido todavía. Ten en cuenta que seguramente a final de año empecemos el rodaje de la película de La maniobra de la tortuga, y eso le va a dar una nueva vida, me va a permitir llegar a muchos lectores que no conocen el libro y lo van a conocer en base a la película, al cine, a Netflix, a lo que sea. Al final, da igual cómo se consigan los lectores, lo importante es llegar a ellos, y al final son ellos los que hacen que una novela perdure o no.
Y el boca a boca, yo que te sigo por las redes, veo que no solo La tragedia de girasol, sino gente nueva que va llegando a la maniobra de la tortuga, pues porque, como hago yo, se la ha regalado un amigo, un primo, uh-huh. Le ha caído y sí, la verdad es que ahí estamos aguantando el tirón, a ver si nuestro...
Sí, porque claro, es que además de la... Aunque toda es una campaña de marketing gigantesca, aunque tú metas mucho dinero en publicidad, en medios, en tal, al final la novela tiene que caminar por sí sola. Sí, sí. Da igual lo que hagas. Si la novela no sabe defenderse sola, al final no va a llegar a ningún lado. Y luego hay un detalle importante, y es que la inmensa mayoría de los lectores no están en las redes sociales, están ahí fuera. Las redes sociales hacen mucho ruido, hacen mucho... En fin, son una pantalla gigantesca para promocionarte, para darte a conocer, pero al final la inmensa mayoría de los lectores son los que van a las librerías, ven el libro, hablan de una novela, se la recomiendan a otros, se la leen, la vuelven a recomendar, y esos son los que valen, los que hacen que pueda seguir en esto.
Sí, pues mira, además, ahora tú también te enfrentas ahora a un nuevo reto como autor, porque vas a presentar uh-huh. una historia totalmente original para ser escuchada. ¿Cómo es uh-huh. eso? Explícalo un poco.
Pues, como tú has dicho, era un reto, un desafío. Cuando contactó conmigo Storytel me propuso eso, escribir una novela, pero que fuera expresamente para audiolibro, que solamente, al menos a priori, se pudiera escuchar y no pudiera ser leída, aunque también va a salir en formato digital en Storytel, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, yo me lo tomé como un desafío, es un lenguaje diferente. Ten en cuenta que yo estoy acostumbrado a escribir una novela negra más canónica, una novela negra para que se lea, no para que se escuche. Entonces, pues... Tuve que adaptarme, tuve que adaptar el lenguaje, darle a cada personaje su propia voz, más allá del trabajo que lo hagan los locutores y tal, darle su propia voz, su propio carácter, no atiborrar la novela de personajes para no liar a los oyentes y trabajar la novela desde otro punto de vista diferente. Como te has dicho, fue un desafío, un reto, Y a mí me encantan los desafíos, me van a marcha y yo me lo he pasado en grande. Y de hecho ya me ha pedido Storytel que han quedado muy contentos con Desajuste de Cuentas. Me han pedido que les escriba otra el año que viene y con todo lo que he aprendido escribiendo Desajuste de Cuentas yo creo que va a salir algo todavía mejor. Aún así estoy muy satisfecho con el resultado y tengo muchas ganas de saber la opinión de los oyentes. No solamente de mis lectores que se van a encontrar con una novela diferente, ¿no? No deja de ser pues, como un hermano de las novelas de Bianchetti. Diferente, pero con un ADN común, ¿no? Y luego, el vastísimo público que tiene Storytel va a conocer las novelas de Benito Hongo, va a conocer Desajuste de Cuentas. Algunos llegará también a Bianchetti y al final todo beneficia.
Sí, pues además, mira, hablando de otro formato, de actores, efectos y demás, he podido ver uh-huh. un pequeño teaser que tú has compartido por las redes. Oye, sí. Y me he quedado muy sorprendido por la calidad de las interpretaciones, qué voces, yo que sé, el estudio. ¿Has seguido de cerca el proceso y has flipado un poco con el resultado, como me ha pasado a mí?
Pues sí, la verdad es que yo no sabía muy bien cómo funcionaba esto. Yo, de hecho, cuando me contactó Storytel, yo no conocía la plataforma. Empecé a escuchar audiolibros y me di cuenta de que, claro, tienen novelas que son las novelas que puedes encontrar en cualquier librería, que las han adaptado a audiolibros, es decir, alguien las ha leído en voz alta. Y luego tiene estos originales, como ha hecho César Pérez Gellida, como ha hecho Claude Cerdán o como esta que he hecho yo, que son expresamente para ser escuchadas. Entonces las posibilidades que te ofrece el formato son acojonantes, no solamente porque van con todo. Te meten una banda sonora original, te meten actores profesionales que son los que narran las novelas y claro, eso luce mucho, eso da muchísima calidad al resultado final, es un lenguaje a mitad de camino entre el narrativo y el cinematográfico. Y bueno, la experiencia ha sido muy positiva, el resultado yo creo que está muy a la altura de lo que esperan los lectores y ya solo queda esperar el beneplácito. El lunes saldrá el audiolibro y veremos a ver las impresiones.
Sí, la idea que esta pequeña charla va a salir el mismo lunes también, así la gente tiene las dos cosas a la vez.
Ah, perfecto.
Y yo la verdad que te he de reconocer que la plataforma la conozco pues hace menos de 2 meses uh-huh. y utilicé unos días de promoción que dan para probarla y al principio pensaba que no era para mí. Como lector ávido uh-huh. digo, esto me cojeaba. Y digo, me voy a la sección de novela negra, como no. Uh-huh. Y vi que había, hay mucho material y así por encima dije, hostias, las novelas aquí del hombre este, del John Nesbo, que con serie Harry Hall, que la tengo ahí apilada.
Casi nada.
Claro, la tengo apilada y como es grandísima, no sabía, voy a ponerme. Pongo uno y digo, coño, Alfonso Vallés, el narrador, es el puto Snake, el de Metal Gear Solid, un señor con una voz impresionante. Y bueno, aquí me tienes, terminé el periodo de prueba y me he quedado y ya has contestado un poco que a ti te parece interesante, este mestizaje te está gustando, ¿no?
Sí, me gusta y me parece que bueno, es un formato diferente y yo creo que no hay que tener miedo a darle oportunidad a formatos nuevos. Yo me he encontrado con lectores que automáticamente me han dicho, ¿qué es audiolibro? Sí, pues yo lo esperaba. Si se repa... Pues nada, pues espérate si quieres, no pasa nada. Pero te estás perdiendo algo interesante.
Sí, yo reconozco lo que te he dicho, que puede que a los lectores de siempre nos cueste un pelín, uh-huh. pero si se le da una oportunidad... Mola. Entonces, ¿tú crees que ganaremos? Cuando digo ganaremos, digo todos los que somos aficionados a los libros. ¿Ganaremos lectores o al final vamos a ser los mismos que lo que vamos a hacer es cambiando o alternando formatos? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que al final, yo creo que son dos cosas. Ten en cuenta que, bueno, el que lee, el que no tiene medida, puede compartir los formatos perfectamente. Yo cuando iba en el coche no leía, por ejemplo.
Claro.
Y sin embargo, gracias a Storytel, empecé a leer mientras conducía. Eso es una maravilla.
Hombre.
O mientras me voy a correr, estoy leyendo un libro con los auriculares. Eso es una maravilla. Rellenamos todos esos huecos muertos y convertimos... A ver, sabemos que los índices de lectura en este país están por los suelos.
Sí.
Uno de los grandes culpables, no es ninguna locura decirlo, uno de los grandes culpables de este bajo índice de lectura es el teléfono móvil, que proporciona... mucho entretenimiento, proporciona mucha distracción. Entonces, ¿qué pasa con los audiolibros? Sobre todo con esta plataforma de Storytel. No es que yo quiera ahora decir que ellos son la hostia ni nada, pero es verdad que han convertido ese teléfono móvil, que es el enemigo natural de la lectura, lo han convertido en un aliado. Porque puedes leer gracias al teléfono, más allá de leer en la pantalla, de tenerla con el pad, no, va mucho más allá, va en el sentido de escuchar. Entonces, por un lado, yo creo que los lectores de toda la vida vamos a tener otro formato y está bien que exista otro formato. Por otro lado, Ten en cuenta que hay gente que solamente puede leer así, porque hay gente que solamente puede leer en digital, ¿sabes? Entonces yo creo que no hay que demonizar los formatos, ni hay que pensar que uno va a romper con el otro. Aquí somos muchos de gran enemigos, ¿no? O eres del Madrid, o eres del Barça. Y, entonces, no, tú puedes leer en digital, cuando vas de viaje, como hago yo voy de viaje y me leo en digital. En mi casa leo en papel o cuando voy a la calle. Y cuando estoy haciendo otra cosa diferente, como por ejemplo conduciendo, cuando voy a correr o cuando me voy a caminar, escucho los audiolibros. Entonces, es muy divertido tener estos tres formatos. El audiolibro antes aquí en España no funcionaba. Yo he estado, por ejemplo, hace poco estuve en Alemania y en las librerías es muy curioso porque te ves en las librerías todos los libros, romántica, novela negra, histórica, tal, y luego una sección de audiolibros. Y ves todos los CDs allí puestos como si fuera una tienda de música y es muy divertido ver los libros del Pied de Maître, de Rosa Rivas, de este, del otro, todos en formato de libro. Es muy curioso. Entonces, bueno, yo agradezco que haya llegado a este formato por fin. Es divertido, es curioso. A mí me costó al principio meterme. De hecho, las novelas que tienen muchos personajes y tal, me cuesta leerlas en otro libro. Prefiero leer otro tipo de novelas más reflexivas, como las de Antonio Rejudo, las de Sara Rosa y alguna otra novela negra. Entonces, no todas las novelas escritas en formato tradicional funcionan en audiolibro, por lo menos para mi gusto, pero hay otras que sí, que funcionan, y si están bien hechas con narradores como Alfonso Vallejo o como los que tengo yo en Tres Ajustes de Cuentas, que son maravillosos, al final el resultado vale muchísimo la pena, ¿no?
O sea, además, tengo entendido que este formato en Estados Unidos también está muy vivo, porque yo que tengo dispositivos Apple, siempre tiene, lo había visto siempre ahí, que lo dan como una opción en su lector, pero yo nunca la había usado. Pero bueno, a ver si nos llega y lo que dices tú, es otra opción más para disfrutar. Uh-huh. Y bueno, aquí ya vamos a que nos cuentes un poco de tu desajuste de cuentas. Pero nada, una breve sinopsis, no desveles nada, porque yo el lunes la tengo programado para empezar a escucharlo.
Un poquito solo.
Solamente ponos los dientes largos. A ver, ¿de qué va este desajuste de cuentas?
Bueno, pues sin contar demasiado, sin entrar en detalles, te puedo contar que es una historia de venganza. Una historia de una venganza macerada, fuego lento, macerada con el paso de los años y de la culpabilidad. Y bueno, solamente sí te puedo narrar que la primera escena es un señor que ha salido de la cárcel hace tiempo, hará unas semanas y tal, y de repente un día se despierta y se ve en una celda. Alguien lo ha secuestrado, lo ha metido en una celda y él no sabe por qué, no tiene ni idea, aunque lo descubrirá muy pronto. Entonces, Desajuste de Cuentas es la historia de ese encierro, de cómo una persona normal se convierte de un día para otro en carcelero, se descubre a sí mismo como un sádico. ¿Qué haríamos si tuviéramos en nuestro poder al responsable de haber hundido nuestras vidas? ¿Qué haríamos si pudiéramos castigar y tener encerrado como un hámster a la persona que convirtió nuestra vida en un infierno? Ese es el punto de partida de Desajuste de Cuentas, esta historia de venganza, que al mismo tiempo se mezcla con otra trama detectivesca, con una investigadora, una detective llamada Carla Cobos, a la que le encargan encontrar a esta persona, encontrar a este tipo que ha salido de la cárcel, que a priori nadie parece que vaya a preocuparse por él, pero ella se encarga de buscarlo y se verá metida en toda esta trama. Y no quiero contar mucho más, no voy a desvelar más. Yo creo prefiero dejarlo ahí.
Sí, yo también, simplemente aquí una historia, digamos, de venganza con una trama policial por allí también. Uh-huh. Y para adelante. Pues bueno, oye, que yo imagino, como te conozco y sé que no paras, porque últimamente nos encontramos por todos sitios, uh-huh, ¿tendrás más proyectos en mente o tendrás algo avanzado? Cuéntanos, ¿ahora qué estás tramando? Ahora que estoy a echar andar, en este momento que la gente esté escuchando esto, estoy a echar andar. Yo sé que tú eres de los que una vez que sueltas al niño, a por otro, ¿no?
Sí, hombre, es que toda una carrera de fondo. Al final, no, cuando creas, no paras de crear. Ten en cuenta que yo solamente me dedico a escribir desde hace 3 años. Entonces, claro, mi tiempo de trabajo es escribir, es corregir. Cuando terminé Desajuste de Cuentas, me puse con otra novela que tenía muy avanzada, la tengo ya prácticamente terminada. Estoy planteándome, colocando los pilares para otra nueva novela, que seguramente empezaré a escribirla después de verano. Me voy a dedicar este verano a planificarla, a colocar cada pieza en su sitio, y después de verano la escribiré. Y bueno, produciendo. Y ya te he dicho que Storytel ya me ha encargado un nuevo libro para el año que viene, así que seguramente volveré a Storytel después de Desajuste de Cuentas con una nueva novela. No creo que sea de saga, sino una cosa nueva, aprovechando las posibilidades que brinda el formato. Ten en cuenta que, bueno, escribir con ese arsenal detrás de sonidos, de onomatopeyas, de música que puede meter en una novela, es muy divertido y es muy enriquecedor poder decir, ¿se escuchó un disparo? No lo dices, directamente pones un disparo y cosas así, ¿no? Es muy divertido.
Se parecerá un poco a lo que estarás haciendo o irás a hacer con La maniobra de la tortuga, ¿no? Porque si participas en el guión cinematográfico, tiene un poquito también de esto, ¿no? De guión.
Sí, es muy parecido al cinematográfico, sin llegar demasiado a eso, sí. Porque si no pasaría de ser un audiolibro a ser un serial de estos antiguos. Sí. Pero está bien porque yo creo que se recupera de alguna manera eso que se ha perdido, esa tradición oral. Ten en cuenta que empezamos a leer de oído. Fueron las primeras historias, se contaban. Antes casi nadie sabía leer. Entonces se contaban las historias. Todos conocemos Caperucita, Hansel y Gretel, Flautista de Hamelín, y no las conocemos porque hayamos leído a priori. Las conocemos porque nos la han contado. Entonces está bien recuperar esa especie de tradición que vuelva en pleno siglo XXI, en la época de los teléfonos móviles y las apps para ligar. Está bien tener los audiolibros y tener esa tradición moral.
Pues muy bien, oye, nos despedimos ya y no sin antes volver a darte las gracias por tu amabilidad, Maño. Siempre que te propongo algo, aceptas sin pensarlo. Oye, muchas gracias, Benito.
Yo encantado, yo te he dicho que a mí me va la marcha, así que lo que necesites, muchas gracias a ti por brindarme la oportunidad de tener un sitio en tu rincón.
Hombre, a ver si seguro que nos volvemos a ver pronto y nos tomamos una cervecita otra vez.
Sí, hombre, seguro que sí.
Y bueno, además, queridos oyentes, si os ha picado el gusanillo y os apetece echarle una oreja a este desquite de cuentas, nuestra web amiga de Negra Inmortal ofrece 30 días de prueba totalmente gratuitos ahí en Storytel. Más que suficiente para disfrutar de esta historia y así probáis la aplicación, yo qué sé. Os dejo el enlace en las notas del programa. Y recordad que podéis encontrarnos en sons.red/entrevistascriminales, en iVoox, en Apple Podcasts, en Spotify, también en la web de Negra Inmortal. Un gran abrazo y hasta la próxima, que será muy pronto, ya os lo digo. Chao.
Acabas de escuchar Entrevistas Criminales, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información en nuestra página web, sons.red/entrevistascriminales. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.